y me habló hace dos días. Ella es maestra de jardín, le da clases a niños de 5 años, y me estaba contando que tiene una niña en su salón, que su mamá es drogadicta y el gobierno se la quitó, le quitó a las dos hijas a esa chica y se las entregó a la abuela, y la abuela vive con las dos hermanas de la mamá y esas tienen hijos también. Y me estaba diciendo que el miércoles pasado esa niñita llegó con golpes en la cara terribles y le preguntó a mi hija que qué le había pasado, y le dijo la niña que una de sus tías le había golpeado la cara, le había golpeado la cabeza, le había tirado y al caer se golpeó la cabeza de una forma terrible. Y en Estados Unidos son terribles, son tremenda la protección que hay para los niños, y inmediatamente los denunciaron lo que están haciendo. Y me cuenta que esa niña todos los días llega a la escuela sucia, el pelo sin peinar, sin bañar, la ropita muy sucia. Y realmente me partió el alma pensar el sufrimiento que debe de tener tantos niños en este mundo. Yo quiero pedirte, si tú eres el papá de uno de estos niños, yo quiero pedirte que les des un amor y un cariño y una ternura como nunca le has tenido. Yo sé que hay que disciplinarlos y yo sé que hay que educarlos y hay que irlos instruyendo, pero quiero pedirte sobre todas las cosas que le tengas mucho cariño a tus hijos. Ellos son el futuro de la humanidad, ellos son el futuro de la iglesia, y ellos van a llevar el evangelio si ven un ejemplo en nosotros. Así que quiero dejarte eso en tu corazón. Vamos al libro de Isaías capítulo 9, por favor. Isaías 9. El versículo 6, Isaías vivió 750 años antes de Cristo. Isaías fue uno de los hombres que más luz tuvieron en cuanto a la venida de nuestro Salvador. Imagínate 750, imagínate que yo hablara de un Salvador, o tú hablaras de un Salvador que va a venir de aquí a 750 años. Qué tremendo, ¿no? Y esto es lo que hizo Isaías, Dios hablando a través de él. Escribió en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Subraya el nos es, porque ahí habla de ti, ahí habla de mí, ahí habla del interés que Dios tiene por ti y por mí. Nos es dado, nos es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y se llamará su nombre lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el reino de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y dice aquí, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si me puedes dar un poco más de volumen aquí abajo. Y llamará su nombre. Y llamará su nombre. Dios, desde el principio, le ha puesto nombres a todas las cosas. Vamos al libro de Génesis, por favor, capítulo 1. Cuando Él comenzó a hacer todas las cosas, Él comenzó a ponerle nombre a todas las cosas que Él iba haciendo. Y dice en el versículo 1, Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, comenzó a hablar Dios, comenzó a soltar su palabra juntamente con su Espíritu Santo. Y cuando Él empieza a hablar juntamente con su Espíritu Santo, cosas empiezan a suceder, cosas creativas, cosas que no eran, Dios empieza a llamarlas como si fuesen. Y cuando Él dijo en el versículo 3, junto con su Espíritu Santo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y mira lo que dice el versículo 5. Y llamó, subraya ahí, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó, ahí está otra vez, y llamó Dios a lo seco, perdón, y llamó Dios, versículo 8, a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó, ahí está otra vez, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios siempre está en el negocio de poner nombres. Todos los nombres en la Biblia tienen un porqué, tienen un significado. Muchas veces cuando los padres escogen los nombres, y más si somos cristianos, escogemos los nombres para ver qué es lo que significa, porque queremos realmente que nuestros hijos sean afectados por su mismo nombre, y que lleven esa característica y que tengan esas actitudes. Cuando nació mi primera hija, que fue después de 4 años y que se nos había muerto la primera nenita, la primera nena que nació después de ese aborto que tuvo mi esposa, se llamó, quise ponerle Lorena, porque la palabra el nombre Lorena quiere decir el lugar de la batalla. Había sido una batalla que Dios nos dio la victoria, y por eso se llamó Lorena. Y después yo creo que Dios no me entendió cuando le dije, Señor, nada más queremos dos, o sea, la que ya había nacido y una más, ¿no? Y le dije, Señor, queremos dos, y me mandó mellizos el Señor. Y al primero que sacaron fue al niño, y a ese niño le pusimos Andrés Ezequiel. Andrés quiere decir fortaleza, y Ezequiel quiere decir Dios es tu fortaleza. Y eso es lo que es mi hijo, una fortaleza. A la otra, a la mellizita, se llamó, le pusimos Esther Judith. Esther quiere decir estrella, y Judith quiere decir muy amada de Dios. Entonces, los nombres tienen significado. Mis papás ni sabían lo que estaban haciendo cuando me pusieron Jorge. En realidad, yo nací el 8 de marzo. Ese día es el día de Juan de Dios. Y mi mamá ya me decía Juanito. Hoy sería Juan de Dios Lozano. Pero decidió cambiarme el nombre y me puso Jorge. Y menos mal que me puso Jorge. Juan de Dios estaba medio raro. Estaba bueno, pero más o menos. Pero me gustó. Ahora que conozco al Señor y sé lo que significa Jorge, significa sembrador, hombre de campo. Imagínate, sembrador. Está bien, ¿no? Le atinó mi mamá. Fue profética, aunque no conocían al Señor en ese momento. Entonces, los nombres tienen significado. Los nombres son importantes para Dios. Aquí vemos a Dios, y llamó Dios a la luz, y llamó Dios a las tinieblas, y llamó Dios a la expansión, y llamó Dios a lo seco, y llamó Dios a las aguas. Entonces Dios está siempre. Cuando se enfrentó, por ejemplo, a Jacob, Jacob quiere decir, no sé qué tenía en la cabeza la mamá de Jacob, Jacob quiere decir tránfuga. ¿Cómo le van a poner, cómo se va a llamar su hijo? Tránfuga. Imagínate el lío. Entonces, cuando Dios, el primer encuentro que tuvo con Dios, lo primero que le dijo Dios es: no me gusta cómo te bautizó tu mamá, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y le cambió el nombre. Israel quiere decir príncipe con Dios. ¿Qué diferencia de tránfuga a príncipe con Dios? Lo que estaba diciendo Dios es: yo no puse un tránfuga dentro de ti, sino puse y quiero aprovechar para decir: Dios no puso un mentiroso en ti, puso un príncipe. Dios no puso una engañadora en ti, puso una princesa. Amén. A ver, todas las mujeres digan: soy una princesa de Dios. Y todos los hombres, como hombres, digan: soy un príncipe de Dios. Eso. Dios está en el negocio de nombrarnos, de ponernos nombres. Cuando Dios se enfrentó por primera vez a Pedro, Pedro se llamaba Simón. Y yo no sé también qué le pasaba a la mamá de Simón o a los papás. Simón quiere decir inestable, el inconstante. Imagínate nada más: hola, inestabilito, vete a dormir, por favor. Inconstante a la escuela. Imagínate, el tipo era un inconstante de terror cuando creció. Y cuando Jesús se enfrentó por primera vez a Simón, le dijo: no me gusta, Simón, como te puso tu mamá, porque yo no puse un inconstante dentro de ti, yo puse una piedra, sólido, firme, estable. Tú agarra una piedra, ponla ahí y ahí se queda, ¿o no? Entonces Dios realmente está en el negocio de ponernos nombres de acuerdo a lo que puso dentro de cada uno de nosotros. Y dice aquí: y vio Dios que era bueno. El primer trabajo, ¿cuál fue el primer trabajo que Dios le dio a Adán? A ver si saben. ¿El huerto? No. Ponerle nombre a cada... Ya con eso tuvo como para varios cientos de años para ponerle nombre a cada hormiga, cada pájaro, cada burro, cada... Imagínate ponerle nombre. Entonces lo puso a ponerle nombres a todos los animales. A veces se les pone el nombre debido a la circunstancia en que se desarrollaron su nacimiento. Por ejemplo, a Jabes. ¿Cuántos se acuerdan de Jabes? Jabes, la mamá le puso Jabes, y Jabes quiere decir porque lo di. Jabes quiere decir dolor. Hola, dolor, ¿cómo estás? Qué terrible, ¿no? ¿Cómo te llamas? Dolor. Ahí nos vemos. No, el que causa dolor, imagínate nada más. Porque le causó dolor. No sé qué tipo de dolor le habrá causado a la mamá cuando nació. No sé si habrán estado en la ruina económica cuando se enteró que iba a nacer Jabes. No sé si le dolió terriblemente a la mujer, casi creyó que se moría al dar a luz. No sé qué tipo de dolor, pero le pusieron Jabes. Jabes quiere decir dolor. A Isaac le pusieron, el hijo de Abraham, ¿cómo se llamaba la mamá? Sara. Y decidieron ponerle Isaac, ¿sabes por qué? Porque cuando Dios le dijo a ese par de viejitos, ella había sido estéril toda su vida, ya tenían cerca de 95 años los dos, ya le había cesado la costumbre de las mujeres, y dice que vino Dios y le dijo, te voy a dar un hijo, se lo dijo a Abraham. Sara estaba atrás de la cortina de la tienda y escuchó, y Sara se atacó de la risa. Qué mala onda de Sara, ¿no? ¡Ja! Ya parece que el viejito ese se va a animar ahora. Y así como te estás riendo, se rió ella y Dios se molestó. Se molestó porque era Dios hablando. Y Dios le estaba diciendo, te voy a dar un hijo. Así estén los dos ya en la tumba, Dios les puede dar un hijo. Y les dio un hijo, y cuando nació le dijo, le vas a poner risa Isaac, porque Sara se rió de Dios. Entonces a veces los nombres se relacionan con el tipo de persona que es. Por ejemplo, Alejandro Magno, le pusieron Alejandro el Grande. Probablemente debe haber habido muchos Alejandros, pero este tipo fue algo realmente anormal. El tipo conquistó todo el mundo conocido de aquella época, todo se lo conquistó. A los 34 años había terminado de conquistar la tierra entera. Se sentó a llorar porque ya no había más países que conquistar, ya no había más naciones que agarrar. Y un día su esposa, que se llamaba Roxana, lo encontró llorando en el balcón de su palacio, y estaba llorando, y le dice, viene y le dice, ¿qué te pasa, Alejandro? ¿Por qué estás llorando? Eres el hombre más poderoso de la tierra, tú has conquistado todo lo habido y por haber, ¿qué te pasa? Y estaba llorando y dice, es que veo todas las estrellas que hay en el cielo y quiero conquistarlas, pero no puedo ir. Con razón le decían Alejandro el Grande. A Simón le llamaban el celote. A Juan el celote, porque Simón el celote era un guerrillero terrible. Juan el Bautista. Se llamaba Juan, pero le pusieron el Bautista. ¿Por qué? Por las cosas que hacían. Ahora viene un ángel a una chica de entre 13 y 16 años, una chica que tenía edad, ya tenía 13, 14, 15 o 16 años, por ahí andaba. Se llamaba María. El mundo está a punto de celebrar todo esto. Aunque el día de hoy estaba yo leyendo, ayer en las noticias estaba yo leyendo que en los Estados Unidos ya se está atacando ahora la Navidad. Ya no quieren más Navidad. ¿Sabías eso? Hay muchos que se están oponiendo a la Navidad. Pobres. Pero el mundo entero se está preparando. Ya vienen las fiestas, ya vienen los regalos, ya viene. Ya muchos pusieron su arbolito. Ya muchos están hablando de arbolito. Trajiste allá. Tráeme uno, por favor, córrele. Este Conrado tiene unas manos de artista impresionantes. No solamente puede dibujar, sino con sus manos hace cosas extraordinarias como esta. Mira esto. Está chiquito el bebé, ¿eh? Imagínate, este bebé fue Dios. Dios se hizo bebé. Qué atrevimiento, ¿no? Así que están allá afuera para que cada uno se lleve uno, por favor. están muy a muy precio, muy bueno, para que lo pongas en tu arbolito. A mí me gustan los arbolitos, aunque digan, hay muchos religiosos que no les gustan los arbolitos, pero perdóneme, pero a mí el arbolito me encanta poner las esferas, me encantan las lucecitas, me encanta ponerle los regalos allá abajo, y espero que todos ustedes celebren la Navidad, porque estamos celebrando el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, estamos celebrando la venida del Señor Jesucristo a esta tierra. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne, habitó entre nosotros y produjo la salvación más extraordinaria que jamás ha existido. Somos salvos el día de hoy gracias a que hace 2000 años. Por eso todo el mundo celebra, por eso pusimos todas estas cosas y le damos las gracias a todos los que lo adornaron tan bonito, y para celebrar esto, y lo vamos a dejar todo diciembre. Amén. Entonces hace 2000 años vino un ángel a una chica que tenía por ahí de 14 años tenía, y este ángel le habló tanto. Vamos al libro de Mateo, por favor, capítulo 2. Mateo 2. ¿Cuántos están preparando para celebrar la Navidad? Levante su mano. Vamos a celebrar la Navidad, el cumpleaños y la venida de nuestro Señor. Y espero que lo hagas con una cena rica. Espero que lo hagas con todos tus seres queridos. Espero que lo hagas con todo el corazón. Capítulo 2 de Mateo. Perdón, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1 de Mateo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Me encanta la certeza de las escrituras. Nunca te dicen, bueno, parece que pasó así, bueno, se dice que así. No, no, así dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Desposada quiere decir que estaba ya comprometida. En la cultura judía, el varón iba, normalmente los papás eran los que arreglaban las bodas. El papá venía y le decía: mira, tengo esta hija que te parece a la otro papá, y tú tienes un hijo, me gustaría que se casaren y vamos a ver cómo nos arreglamos y todo eso. Qué feo eso, ¿no? Porque imagínate qué oportunidad tenían las chicas o los chicos de escoger. Entonces los comprometían de esa manera, y estaban un año duraba el compromiso, y ya al año se hacían las bodas. Esas bodas duraban 2, 3, 4 días, hasta 7 días llegaban a durar. Así que dice aquí que estaba desposada María, su madre, con José antes que se juntasen. O sea que no habían tenido ningún tipo de relación física entre ellos antes de que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Imagínate el lío. Porque en la ley judía, si alguna chica quedaba embarazada, la chica y el tipo los agarraban, los sacaban, no estaban casados, los sacaban fuera del pueblo y ahí los apedreaban. No había forma de razonar con nadie. Los sacaban y los apedreaban. Era el mejor método anticonceptivo ese. Piedras. Era el mejor preservativo. Era el único sexo seguro. Piedras. ¿Cómo ha cambiado la cosa ahora, verdad? Y dice en el versículo 19: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Quiso dejarla secretamente, no quiso infamarla. ¿Qué quiere decir eso? No fue y la denunció, no fue y le dijo a los principales sacerdotes: ¡hey! Esta mujer con la que está comprometida está embarazada, yo no la toqué. Hay que matarla a esta y hay que buscar al que lo hizo, porque estoy realmente airado. Pero dice aquí que era era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Se fue, se echó a correr. Todo lo que habrá pasado por su mente. Imagínate nada más. Sí, yo soy un vil carpintero, no tengo dinero, no tengo nada que ofrecerle. Sí, hay tantos candidatos, esta ya se metió con otro. Imagínate todo lo que pasó por su cabeza. Tú, varón, ¿qué pasaría por tu cabeza si tu novia te dice, estoy embarazada y tú no la has tocado? Qué mala onda, ¿no? Qué feo, qué feo. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Te ofenderías? ¿Te enojarías? ¿Qué harías? Sinceramente. Y pensando él en esto, dice el versículo 20, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. Este tipo ha de haber corrido y corrido y corrido y corrido y llorado y llorado. Era un tipazo, José. ¿Cuántas cosas le habrán pasado? ¿Cuántas cuadras habrá corrido? Finalmente el tipo ya le cayó la noche y cayó en algún lugar, se quedó dormido, destrozado. Y dice aquí, pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José. Y luego mira lo que le dice, mira cómo lo levanta, le levanta, hijo de David. No eres cualquier cosa, eres hijo, eres descendiente del rey. Hijo de David, José, eres conocido en el cielo. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás, ahí está otra vez, y ya, el nombre, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, ¿sabes lo que quiere decir? Quiere decir en el hebreo, Jehová salva. Jesús quiere decir, Jehová salva. Yeshua. Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, está uno de los hebreos, uno de los versículos más poderosos, Hechos 4. El versículo 12 es uno de los versículos más poderosos que hay en toda la tierra. Con este versículo deja afuera absolutamente a todos los demás, entre comillas, mediadores que hay el día de hoy entre Dios y los hombres. Con este versículo deja sin trabajo a la difunta Correa, deja sin trabajo al gauchito Gil, deja sin trabajo absolutamente a todos los que supuestamente te llevan a Dios. Absolutamente todo profeta, todo iniciador de todas las religiones, todos absolutamente, hombres y mujeres, quedan fuera, porque dice, y en ningún otro, repítelo y léelo conmigo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es terminante. Es arrasante. El ángel le dijo a José, le vas a poner su nombre, se va a llamar Jesús. Se vaya y su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en ningún otro hay salvación. Levanta tu voz y dilo, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entendamos esto, más claro imposible. No hay otro nombre. Ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni María, ni absolutamente ningún otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Porque Jesús salvará al pueblo de sus pecados. llamará su nombre Jesús. ¿Salvos de qué? ¿De qué vino a salvarnos Jesús? Dígamelo. De la ira de Dios. No solo de tus pecados, no solo del diablo, no solo del infierno, eso es lo de menos. Vino a salvarnos de la ira venidera, la ira que viene sobre esta tierra, que se está aproximando. Vamos rápido a Filipenses capítulo 2, por favor, en el versículo 10. Filipenses 2:10 dice lo siguiente. Filipenses 2:10. Por eso el ángel le dijo: llamará su nombre Jesús. Filipenses 2:10 dice, para que, desde el 9, perdón, dice, para que entendamos lo que está diciendo, versículo 5, vamos al 5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Repite conmigo: cuna, cruz, corona. Con eso te describí. ¿Así se dice? Con eso te describí toda la vida de Jesús: cuna, cruz, cuna, cruz, corona. Cuna, nació en un pesebre. No hubo lugar para él en ningún lado. Pero sin embargo, Isaías, allá en Isaías 9:6, nos dijo: porque un niño nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. E inmediatamente empiezan sus nombres. Y llamarás su nombre. Dilo. El primer nombre, ¿cuál es? Admirable. Llamarás su nombre admirable. ¿Por qué? Porque todo lo que le rodea a Dios es admirable. Todo lo que Dios hace es admirable. Todo lo que Dios es admirable. Todo lo que Dios ha hecho es admirable, incluyéndote a ti. Levanta tu voz conmigo y di: soy admirable, porque me hizo el admirable. Queda prohibido volver a criticarte, queda prohibido volver a criticar a otro, queda prohibido volver a ver mal a lo, no, este está negro, este está blanco, este está feo, este está gordo, este está prohibido. Prohibido ir al espejo y decir: estoy gorda, estoy flaca, estoy quién sabe qué. Porque Dios te hizo, Dios nos hizo. Y la Biblia dice que Él es admirable, uno de sus nombres es admirable. Y la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo Colosenses 1:15, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Él hizo todo. Su nombre es admirable, admirable. Es impresionante que todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la, del Mesías son admirables, como esta que tenemos aquí. Hay algunos de ustedes que tienen cara de que no les mueve ni un pelo lo que estoy diciendo, pero ¿qué me importa? Quiero decirte una cosa: cada profecía que está en la Biblia se cumplió en la vida del Señor Jesucristo. Eso es admirable y digno de admirar, digno de glorificar, digno de exaltar a nuestro Dios. Dale un aplauso, su nombre es admirable. Todo lo que Él hace, todo lo que Él es y todo lo que Él hará será siempre admirable. Levanta tu voz y con ese aplauso dile: gracias, Señor. El nacimiento del Señor Jesucristo fue admirable. No hubo lugar para Él en el mejor hotel. No hubo lugar para Él en la mejor clínica. No hubo lugar para Él en el mejor barrio. No hubo lugar para Él en absolutamente ningún lugar. Lo único que sobraba es lo que le dieron. ¿Y sabes qué dijo? Está bien. ¿Sabes lo que pudo haber hecho el Padre? Haber hecho llover rayos sobre cada uno de esos desgraciados. Pero no lo hizo. Todos estaban ocupados, todos estaban preocupados, todos estaban en su vida, en su triste vidita. Y fue a nacer en un establo, fue a nacer en un pesebre, y ese pesebre que hizo Conrado está re lindo, pero el lugar donde Él nació, te faltaron las moscas, te faltó el excremento de los animales, te faltó el mal olor, todas esas cosas. Garrapatas, chinches, pulgas, mal olor, feo el lugar. Ahí fue a nacer. Su nacimiento fue admirable, admirable. Cada parte de su vida fue admirable. Su niñez, su adolescencia, su juventud, junto a sus padres, obedientes hasta que Dios Padre dijera: ahora empieza tu ministerio. Fue admirable su vida, sus enseñanzas fueron admirables. Multitudes le seguían, querían oírlo. Hasta el día de hoy, por siglos, lleva dos mil años, lleva el Señor dos milenios juntando multitudes, las multitudes escuchando todos los días, todos los años, mes tras mes, semana tras semana, escuchando las enseñanzas admirables del Señor, las bienaventuranzas. Cada vez que abría la boca, las cosas sucedían. Echa la red a la derecha, y echaba la red a la derecha y se llenaba. Reparte el pan, ya lo bendije, y se multiplicaba. Reparte los peces y se multiplicaban. Sanó enfermos, sanó leprosos, resucitó muertos. Su vida, su ministerio, sus enseñanzas fueron admirables. Cada milagro fue admirable. Su transfiguración fue admirable. Su muerte fue admirable. Su resurrección fue admirable. Su ascensión fue admirable. Su posición el día de hoy es admirable. Está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder sobre todos los asuntos de los hombres, controlando el universo entero. No hay una hoja que se caiga del árbol sin que Él lo sepa y lo permita. No hay un solo pelo que se nos haya caído que Él no conozca. Él conoce el número de tus cabellos en la cabeza. Es admirable. Con razón, Isaías hace 2750 años dijo: llamará su nombre admirable. Y sigue hablando y poniéndole nombres Isaías, y le dice: y llamará su nombre consejero. No existe otro consejero como Él. No existe otro que pueda escucharte. No existe otro que pueda y que tenga todo el tiempo del mundo para oírte. No existe otro consejero que te pueda dar los mejores consejos como el Señor Jesucristo. Como consejero siempre te va a poner toda la atención. Como consejero siempre te va a dar consuelo. Como consejero siempre te va a dar guía para el camino correcto. Siempre te va a capacitar para que tú hagas lo que debes de hacer en la vida. Siempre el Señor te va a capacitar para que saques el propósito que hay dentro de ti. Él es el mejor consejero. Y no está ocupado. Siempre está disponible. Llamarás su nombre admirable, llamarás su nombre consejero. Vengan a mí los que están cansados, trabajados, yo les daré descanso para sus almas. Vengan a mí, vengan a mí. Él tiene tiempo siempre. Nosotros como hombres estamos tan limitados, pero Él no está limitado. Llamarás su nombre admirable, llamarás su nombre consejero, llamarás su nombre también, dice aquí, Dios fuerte. Ese bebé del pesebre, ese chiquito que estaba envuelto ahí en no sé qué trapos, en qué ropa lo habrán envuelto. Ese bebé que estaba ahí, que el burro lo estaba viendo y la vaca lo estaba viendo y las ovejas que habían en ese lugar. Ese bebito que estaban contemplando y que vinieron después los pastores del campo para ver qué era lo que estaba pasando. Y después vinieron los reyes a verlo. Ese bebito era el Dios fuerte, el Dios omnipotente, vestido de carne. Identificándose con nosotros. Él dijo en Mateo 28:18, dijo, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada. A ese bebito que estaba ahí en ese pesebre, tenía toda la autoridad, toda la potestad del cielo, de la tierra y de debajo de la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Por eso estamos aquí en Argentina. Fue Él el que nos envió, fue Él el que nos mandó a ser discípulos. Y espero que cada uno de ustedes se esté convirtiendo en un discípulo, no en un fan de Jorge Lozano, no en un fan de Marcos Witt, no en un fan de Chuy Olivares, no en un fan de del Funky o de qué sé yo de quién. Que Dios nos libre, mis hermanos, ser fans. Y si no va Jorge, no vaya a la iglesia. Qué triste, ¿eh? Qué triste. La semana pasada tuve que ir a casar unas personas a Villa Allende. No pude venir. Y cuando se enteraron muchos que no iba a estar yo, no vinieron. Qué mala onda eso, ¿eh? Qué malos discípulos estoy haciendo entonces. Volviendo al niño del pesebre. Admirable, consejero, Dios fuerte. A ese bebé en el pesebre, a ese hijo que no nos eran, a ese hijo. A ese niño que nos es nacido, a ese niño que nos es dado, se le llamó Dios fuerte. Está diciendo, niño, se te es dado un niño, se te está dando un hijo, y ese hijo y ese niño es el Dios fuerte, el creador de todo lo visible y lo invisible. Y todo esto está involucrado en el nombre de Jesús. Admirable, Dios fuerte, consejero, Jesús, el omnipotente, el Dios fuerte, ese bebé, Estuvo solamente 33 años. Y después de 33 años, y después de que murió y resucitó, mira lo que dice, se le aparece a Juan en Apocalipsis capítulo 1, en Apocalipsis 1, 8, se le aparece a Juan y mira lo que le dice ese bebé del pesebre, le dice en el versículo 8, le dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, y mira lo que sigue, el todo poderoso. El bebé del pesebre era el todopoderoso. El ángel viene, le trae el mensaje a María, y María le dice: pero ¿cómo es posible? Yo no me he metido con ningún hombre, estoy comprometida con José, pero no puedo tener un bebé porque no he conocido hombre, no he tenido ninguna relación con nadie. ¿Cómo? ¡Uy! Le hace el ángel. ¡Uy! Hagan todo así. Hazle al que está a tu lado. Le hace así el ángel y le dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Esta mañana el Señor te dice exactamente eso. Deja de ver a Jesús nada más como ese bebé en el pesebre. Deja de ver a Jesús nada más como el carpintero de Nazaret. Deja de ver a Jesús solamente como aquel que murió en la cruz por nosotros. Empieza a verlo como realmente es, como el alfa, la omega, el principio, el fin de todo lo creado, de toda la creación, todos los universos y galaxias que puedan haber en toda esta creación. Fue Él el que las hizo. Y esta mañana te dice: ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Por qué tienes esos temores? ¿Por qué tienes esas dudas? ¿Por qué tienes esas inseguridades en tu vida? ¿Por qué dudas? Yo soy el Todopoderoso. Comienza a deshumanizar un poco al Señor Jesucristo y empieza a darte cuenta que Él es el Todopoderoso. ¿Acaso hay algo imposible para Él? No lo dijo Juan, no lo dijo Pedro, no lo dijo Sebastián, no lo dijo Benigín, no lo dijo Cash Luna, lo dijo el Señor, lo dijo un ángel. Un ángel que había vivido con Dios por la eternidad, un ángel que ha visto, había contemplado el poder, la magnificencia, lo admirable que es ese Dios al que este ángel estaba sirviendo. Gabriel era el mensajero. Y ese Gabriel había estado con Dios toda la eternidad, viendo a Dios. Él estuvo ahí cuando dijo: sea la luz, sea la luna, sea el sol, sean las estrellas, y empezó Dios a crear. Por eso Él viene y le dice a María: María, estos son los planes que Dios tiene para tu vida y para el mundo entero. Dentro de ti el Señor va a poner un santo ser que llamará su nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de los... Y la otra le dice: ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Imposible! Y el otro, el ángel le dice: ¿acaso hay algo imposible? Esta mañana el Señor te lanza ese desafío. Quita tus dudas, quita tus temores, saca tus incredulidades. Es más, haz a un lado tanto razonamiento, sácalo de tu cabeza. Bloqueas a Dios, bloqueas la obra del Señor. María, ¿sabes lo que hizo? Me la imagino, se echó para atrás cuando le dijo el ángel, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Se hizo para atrás y vio la firmeza, vio la seguridad con la que hablaba el ángel. Y le dice, hágase conmigo conforme a su palabra. Listo, se fue el ángel. Lo único que necesitaba. Y esta mañana es lo único que el Señor necesita en tu vida, que te hagas para atrás, que quites tus raciocinios, que quites tanta mentalidad y tanto pensamiento, que saques tu teología, que saques toda tus estudios, que saques toda tu cultura, que saques toda tu educación, que saques todo lo que se te ha sembrado por tantos años. Y solamente digas, hágase conmigo conforme a tu palabra. Listo. Es lo único que Dios necesita para comenzar la visitación del 2011 en tu vida. Hágase conmigo. Porque Él es admirable. Él es consejero. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Llamará su nombre Padre eterno. La cosa más extraordinaria que Jesús vino a hacer a nuestra vida es darnos la imagen correcta, proyectar la imagen correcta de Dios. Dios no es un tirano, Dios no es Jehová de los ejércitos. Ya no, Jehová no es un ser severo. Jehová tampoco es un ancianito que anda caminando y trae un bastón y le duelen las rodillas y mejor se sienta en el trono y está a punto de perecer. Dios no pertenece al PAMI, ni está en ningún plan de jubilación. Él vino solamente a proyectarnos la imagen correcta de Dios, y esa imagen correcta es el Padre eterno, Padre por siempre, nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Ese que vimos la semana pasada o antepasada, cuando Él corrió al hijo pródigo, cuando el padre corrió, lo vio de lejos, corrió, le quitó toda la ropa que traía, lo bañó, le puso el anillo de la familia, le puso zapatos nuevos, mató el becerro más gordo, hizo fiesta porque su hijo estaba muerto. Ese mismo padre es el Padre eterno. Ese bebé que estaba en el pesebre era Padre. Sí, Señor. Cierra un momento tus ojos, por favor. Yo no sé qué papá tuviste en esta tierra, pero nada que ver con el Padre eterno. Cierra tus ojos, por favor. Esta mañana el Señor Jesucristo quiere enviar una proyección a tu corazón nueva. Borrar todos los errores de tu padre terrenal. Si tuviste un mal padre, hay algunos que tuvieron buenos padres. Pero si tuviste un padre violento, un padre grosero, un padre ausente, un padre abandonador, Dios quiere borrar todas esas imágenes y proyectar la imagen correcta del Padre eterno. Ese otro padre que tuviste fue temporal nada más. Dios lo usó para darte a luz, para crearte nada más. Y quiero que recibas la imagen correcta del Padre eterno. Es un Padre amoroso. Es un Padre comprensivo. Es un Padre perdonador. es un padre protector, es un padre sanador. El Padre Eterno es un padre proveedor. Él es el anciano de días, Él es el origen de todo. Tú y yo venimos, nos originamos en el Padre Eterno. Él no solamente es Dios fuerte y omnipotente, sino que Él es nuestro amado Padre Eterno. Él es el Padre nuestro. Señor, sana corazones en esta mañana. Borra imágenes equivocadas y haz que descienda sobre nuestra vida, Señor, tu imagen correcta, la imagen que proyectó tu Hijo Jesucristo. Tú eres un Padre admirable. Tú eres un Padre consejero. Tú eres un Padre fuerte. Te damos las gracias, Señor. Sana corazones. Quita todos los dolores del corazón, Señor. Manifiéstate a nosotros tal como tú eres, Señor. En el nombre de Jesús. Y finalmente dice: y llamará su nombre Príncipe de Paz. Príncipe de Paz, Gobernador de Paz. Es muy simple la cosa. Juan lo puso de la siguiente forma en Primera de Juan. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Tienes a Jesús, tienes paz. No tienes a Jesús, no tienes paz. Él es el Príncipe de Paz. Dinero no da paz. Influencias no dan paz. Conocidos no dan paz. Logros personales no dan paz. Recorrer el mundo entero no da paz. Ser el dueño de no da paz. Tener al Señor Jesucristo, ese niño del pesebre, es lo único que puede producir paz en tu vida. Y dice Isaías, el mismo Isaías, dice en Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti todo el tiempo estás pensando en él, en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo que sigue dice: confiad en Jehová siempre, perpetuamente, porque en Jehová el Señor, en Él está la fortaleza de los siglos. Las riquezas, dice la Biblia, son inciertas. Un día tienes, al otro día te quitaron todo. Acá en Latinoamérica sabemos lo que significa tener un día y al otro día los gobiernos despojan de todo. Saqueo total. Un día tienes un trabajo seguro, tienes un salario seguro, al otro día estás de patitas en la calle, te echaron para afuera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo, acá estoy, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque solo en ti ha confiado. Tú guardarás en perfecta paz La única confianza que podemos tener, lo único que es seguro que hay en esta vida, se llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Es lo único seguro en esta vida. Salmo 4, versículo 8, ¿qué dice? En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8, el príncipe de paz es el único. Si tú andas de sonámbulo, si tú tienes insomnio, si tú andas teniendo problemas para dormir en la noche, te voy a aconsejar al príncipe de paz. Es especialista en que nada más tocas ¿cuántos tocan la almohada? Es como si te desconectara, ¿no? Cada noche cuando yo no sé si voy a respirar, no sé nada. Menos mal que entra el automático, ¿no? Si no, ya no subiera. No me quiero dormir porque no voy a poder respirar. En paz me acostaré, repítelo conmigo, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Mateo 11:28, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 11:28? Aquí está la invitación en esta mañana. Aquí está la invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Versículo que sigue. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo con ese bebé del pesebre podemos tener paz con Dios y la paz de Dios. No hay otra forma. Solo Jesús puede hacer la paz. Se cuenta una historia que una mujer, cuando se murió su marido, en la lápida, ¿cómo se dice lápida? La cosa esa de la tumba, le puso: descansa en paz. Después de que hizo eso, y a los 2 o 3 días la llamó el abogado encargado del testamento, y fue con el abogado, y el abogado le dice: señora, su marido la desheredó y le dejó todo a la otra. ¿Sabes cómo se le pelaban los ojos así? Se fue corriendo al que hizo la lápida y le dice: quiero que le agregue algo. ¿Qué le había puesto? Quiero que le agregue: hasta que llegue. Descanse en paz hasta que yo llegue. Qué feo, ¿no? Lo que le espera a ese tipo en el infierno. Pero no con nosotros. Él es el príncipe de paz. Cierra tus ojos un momento, por favor. Cierra tus ojos. Esta Navidad hay que celebrarla. Celebrarla con todo. Yo no sé para cuántos de ustedes va a ser la primera Navidad feliz. La primera Navidad con Dios. La primera Navidad donde ahora sí vas a saber lo que estás celebrando. Pero quiero pedirte que permitas que este niño del pesebre se convierta en tu Dios y comience a ser para ti admirable. Comiences a recibir sus consejos. Te escondas en él, en el Dios fuerte. Corras a sus brazos como el Padre eterno. Y que la paz de ese bebito, de ese príncipe, que esa paz de Dios gobierne tu corazón y tu cabeza. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a cantarle una canción al Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, con todo tu corazón. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Cántale. Que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo. Cristo. No hay nadie como tú. Díselo a ese niño del pesebre. Jesús.